¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro en más allá.
Efesios 4, versículo 29 al 32. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero que leamos nuevamente el último versículo, el 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Ahora, mire a la persona que está a su lado y dígale: te quiero leer este versículo, solo léalo uno. Y usted que está en su casa, que nos escucha por la radio, las redes, hágalo igual. Léaselo, por favor, usted. Póngase de acuerdo quién lo va a leer ahí. Hágalo. Amén. ¿Estamos bien? ¿Ya lo leyó? Oramos. Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de estar en el templo, de adorarte, de bendecirte, de exaltarte, Señor, y dar a ti toda gloria, honra y honor. Gracias por cada uno de los hermanos que ha venido hoy a la iglesia, por las personas que nos escuchan a través de la radio, las redes sociales. Gracias, Dios. Es mi oración que puedas ministrar sus vidas de una manera especial, que tú puedas hablar a sus corazones y que esta palabra, Señor, que predicamos el día de hoy, pueda llegar a sus vidas y pueda ayudar de mucho en ellos. Porque tú eres Dios bueno y tu misericordia es grande. Háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Oh, gloria a Dios. Vamos a hablar en esta oportunidad de la unidad familiar. La unidad familiar. Y llamé al mensaje que voy a compartirles: secretos bíblicos para mantener la unidad familiar. Secretos bíblicos para mantener la unidad familiar. En el mensaje anterior hablamos de la desintegración familiar. Conocimos las causas por las cuales las familias son desintegradas, son separadas. Hoy hablaremos de la importancia de mantener la unidad para evitar la desintegración, evitar que la familia se nos separe. Y el pensamiento de esta oportunidad dice así: la mayor bendición de una familia es mantenerse unida. La mayor bendición de una familia es mantenerse unida. Es posible que una familia diga: bueno, ¿cómo va a ser mi mayor bendición? Mi mayor bendición sería que tenga dinero, que tenga comodidad, estabilidad. ¿De qué sirve todo eso si no hay unidad? ¿De qué sirve todo eso si no disfrutan como familia lo que tienen? Y usted se preguntará: ¿y cómo puedo mantener la unidad en el seno familiar? Vamos a darles ahora tres secretos para mantener la unidad familiar. El primer secreto para que pueda mantener la unidad familiar es evitar el maltrato verbal. El maltrato verbal es común en muchos hogares. Por ello el apóstol Pablo aconseja a los hermanos de Éfeso, ahora a nosotros, diciéndonos que evitemos todo maltrato verbal. Ahora, y aquí Pablo es muy específico y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra obscena salga de vuestra boca. Muchas veces en la familia se dejan escuchar algunas palabras que ya no deben de estar. Triste es, pero es una gran verdad. Padres que se refieren a su esposa o a sus hijos con malas expresiones. Y eso no debe de ser entre los creyentes. Es una falta de respeto a Dios en primer lugar que unió esa familia. Y es una falta de respeto a usted. Por lo tanto, no debe permitir. Siempre he dicho y lo mencionaba ayer en una boda, que un hombre o una mujer o un hombre no debe permitir que le falten al respeto. Porque si usted lo permite la primera vez, lo va a permitir todas las veces. Pero si usted pone un alto la primera vez, ese alto va a ser un alto para todas las veces. Y no debe permitir que alguien le falte el respeto con palabras fuera de orden, palabras corrompidas, obscenas. El hogar es para disfrutarlo, es para comunicarnos, pero para comunicarnos bien, para mantener la unidad, expresando con libertad nuestros pensamientos y nuestras ideas, respetando la opinión de lo que dicen los demás miembros de la familia. Por ello, nuestra responsabilidad es siempre orientar a nuestros hijos para que tomen mejores decisiones. Pero para orientarles no necesitamos decirles palabras denigrantes. Una de las palabras comunes, la voy a mencionar acá, pasmado. Y cuando usted le dice así a su hijo, le está haciendo creer que él es eso, tonto. Ahí le estoy pidiendo palabras comunes. Pero ¿qué otras palabras se dejan escuchar? No, no se las voy a decir, ni las piense que ya pecó. Entonces, ¿qué otras palabras se dejan escuchar dentro del hogar? Muchas veces palabras que se oyen en el mundo, en el ámbito secular, y que no deben estar en la iglesia, no entre hijos de Dios, no para nosotros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna. Por lo tanto, busque la manera de comunicarse distinto con sus hijos. Los padres no pueden imponer a sus hijos absolutamente nada, menos esta manera de expresiones. Pero ¿cuántas veces los padres tratan de manipular a los hijos, de hacerles sentir que son otra cosa, cuando realmente eso no le agrada a Dios? No es la voluntad de Dios que usted haga tal cosa. Por ello, siempre debemos respetarles, y respetarles en todo, absolutamente en todo, aun cuando se enamoran, debe respetarles. Claro, debe orientarles a buscar la persona mejor para enamorarse, pero debe respetarles las decisiones que toman. Ellos son los que van a convivir con esa persona. No les imponga, porque eso va a ser un fracaso si usted les impone. Mi esposa tiene un dicho que dice: en su gusto y su gana, ni su tata ni su nana. Me gustó. Y eso es verdad. Porque si es el gusto de la persona, ¿y qué puede hacer usted? ¿Qué puede a cambiar las cosas, las circunstancias? Ahí es cada uno quien elige. sus hijos deciden a quién amar, pero no les imponga. Si somos nuevas criaturas en Cristo, por ser nuevas criaturas, entonces debemos actuar como lo que somos, como nuevas criaturas en el Señor Jesús, haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad, a su propósito. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena y necesaria, oiga, para la edificación. Usted va a usar palabras buenas y necesarias para edificar la vida de su familia, la vida de sus hijos. Pero las palabras corrompidas no lo van a edificar. Las palabras corrompidas lo van a hacer sentirse mal. Y por eso tenemos a veces muchos jóvenes que se sienten inferiores a los demás, porque en la casa les hicieron sentir que eran así. Y tenemos otros, como un mensaje que prediqué hace dos domingos atrás. Tenemos los que son orgullosos, los que les hacen sentir que ellos son todo, que ellos lo pueden todo y que ellos son los mejores, los altivos, los sobreprotegidos. Como dice el hermano Serrano, los hijos de papi. Esos que les hacen sentir todo. Y eso no debe ser, debemos mantener un equilibrio en la educación. Entonces debemos edificarlos, debemos ayudarlos. ¿Con qué propósito? A fin de agradar a los oyentes. Es feo, horrible, cuando un niño de apenas 3, 8 años dice malas expresiones y a veces nos pone en vergüenza en frente de otras personas. Como eso hoy en casa. Y usted, cuando comienzan a hablar, ha escuchado que los padres o los familiares le enseñan malas palabras, decir tal cosa. Eso no debe ser. Es como cuando alguien tiene una lora, compra un periquito de esos que hablan y comienza a enseñarle malas palabras. ¿Por qué la gente le gusta enseñar lo malo y no lo bueno? Porque eso es lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si lo que hay en el corazón de la persona es maldad, tratará de enseñar maldad a sus hijos. El apóstol Pablo, acá mismo en Efesios capítulo 6 versículo 4, usted puede verlo, dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque cuando usted maltrata a su hijo verbalmente, lo está provocando. Cuando ya llegan a los 13, 14 años, ya su hijo se quieren rebelar. Usted ha visto jovencitos que se le rebelan a papá, a mamá. Y ese es el mejor momento para enderezarlos. Ahora, el mejor momento viene de chiquitos, pero cuando ya están grandes y usted se ha descuidado, ese es un buen momento para enderezarlos. Pero debe de hacerlo desde la niñez. La Biblia dice que a los hijos hay que madrugar a darles el conocimiento, la verdad. Desde que están en el vientre de la madre, comience a hablarle del amor de Dios, que sienta que hay un Dios en los cielos que le ama. Y usted dirá: y en el vientre no oye. Claro que oye, está comprobado que los niños son una vida desde el vientre de la madre. Y escuchan y saben, entienden, valoran, sienten el amor, el afecto de los padres. Entonces debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Establezca disciplina según lo que nos enseña la Biblia, pero hágalo con amor. Dios nos ha confiado nuestros hijos para que los cuidemos, no para que los maltratemos. Para que los cuidemos, para que les enseñemos a amar a Dios, para que les enseñemos a vivir como Dios manda. Pero también a los hijos se les manda, se les ordena que obedezcan a los padres. Y van a ser de larga vida si los honran, si los obedecen. Pero recuerde, el respeto no está en el grito ni en las palabras, sino en la autoridad que tenemos como padre. Es que mire, los padres ahora han perdido la autoridad. Da vergüenza ver a los tatas de ahora. Los hipotes hacen berrinches. Le hablo no de un niño de 3 años, le hablo de un hipote de 8, 10, 12 años, 14. Le hacen berrinche y ellos solo se quedan viendo. ¿Usted recuerda las miradas de su mamá cuando hacía un berrinche? Y eran miradas y no eran amenazas. Y luego se corregía el problema. Entonces debemos hacerlo así. En segundo lugar, el segundo secreto para mantener la unidad familiar es controlar nuestra conducta. Dice el apóstol Pablo, versículo 31, quítese de vosotros toda, ¿qué? Diga conmigo, amargura, ¿qué más? Enojo, ¿qué más? Ira, ¿qué más? Gritería, ¿qué más? Maledicencia, ¿qué más? Y toda malicia, quítese de vosotros. ¿Qué es la conducta? Es la manera en que reaccionamos en una situación. La conducta nos dice cómo actuar, o nos habla del actuar de una persona. Nos habla de la manera en que esta persona puede reaccionar a los estímulos, sean estos externos o sean estos internos. La conducta refleja todo lo que hacemos y decimos, todo lo que pensamos. La conducta lo refleja. Y es ahí donde expresamos lo que somos. Expresamos nuestras acciones, todo lo que hacemos. Y eso que expresamos es el espejo para nuestros hijos. Nuestros hijos están observando nuestra manera de comportarnos. Y así como nosotros actuamos, así lo van a hacer ellos después. Hace unos años les pasé un video de una señora que va con su niña. La señora tira la bolsa, la niña tira la bolsa. El papá tira la lata de gaseosa, el niño tira la lata de gaseosa. El papá llega a amenazar a una persona y el niño llega a amenazar a la misma persona. Todo lo que hacen los padres, los hijos quieren hacerlo, porque el niño quiere ser como papá, como mamá. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando están chiquitas las niñas se ponen los zapatos de tacón suyo? ¿Verdad que sí? ¿A cuántas madres le pasó eso? ¿Se ha dado cuenta que cuando están chiquitos los niños se ponen sus zapatos, sus camisas? Y salen con los zapatos, las botas, los tenis de papá. Y salen caminando ahí porque ellos quieren ser como papá. Y llegan a cierta edad, pero luego cambian. ¿Y por qué cambian? ¿Por qué ya no quieren ser como papá? ¿Por qué no quieren seguir la profesión de papá? ¿Por qué no quieren estar al lado de papá? ¿Por qué no quieren estar al lado de mamá? ¿Por qué se nos separan? Es más, antes cuando salía a comer estaban chiquitos, usted estaba con ellos. Cuando ya llegan a los 13, 14 años y ven un amigo, se apartan de usted y se van con el amigo. ¿Por qué se desunen? ¿Y por qué no quieren estar con usted y se le rebelan? Porque lamentablemente se dieron cuenta que muchas veces somos hipócritas. Una cosa somos en la iglesia y otra cosa somos en la casa. Les conté esta historia una vez. Un niño llega donde el pastor y le dijo: pastor, ¿podríamos quedarnos a vivir en la iglesia? Y el pastor le dijo: ¿pero por qué quieres vivir en la iglesia si tienes tu casa muy linda? Ah, pastor, le dijo, es que en la iglesia mi papá le dice a mi mamá: mi amor, ¿dónde nos sentamos? ¿Adelante? ¿Atrás? ¿En qué lado nos sentamos? Y en la iglesia mi papá quiere mucho a mi mamá. Es más, mi papá me quiere a mí, me dice: mi niño lindo, se va a ir para la escuela dominical y lo voy a ir a traer después. Eso pasa en la iglesia, le dijo el pastor. Sí, pastor, yo por eso quiero vivir en la iglesia, porque aquí me siento bien, mi papá me trata bien. Y en tu casa, bicho dundo, apúrate, vieja chancluda, ¿a qué hora nos vamos? Qué distinto, ¿verdad? Entonces los hijos están observando la manera en cómo nos comportamos, la forma en que les estamos instruyendo. Pablo nos habla con claridad y dice que instruyamos al niño, al joven en su camino, y aunque llegue a viejo, él no se va a apartar. Pero oiga, que lo instruyamos en el camino de verdad, en el camino de Dios. Que enseñemos a nuestros hijos con el ejemplo. Que les enseñemos a respetar a los demás. Que les enseñemos a usar buenas palabras que van a ser para la edificación de sus vidas. Pablo nos manda a actuar con una naturaleza distinta, una nueva naturaleza que es la que Dios nos ha dado. Y no conforme lo hacíamos antes. Ahí mismo en el contexto, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que despojarnos de algunas costumbres, algunas expresiones, algunas cosas que ya no deben de estar en nosotros como hijos de Dios para poder mantener la unidad en la familia. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sigue leyendo y dice: revestíos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y bueno, y sigue aconsejando: hay que desechar mentira, hablar con verdad al prójimo, a los demás. Ahora Pablo nos está enseñando la manera de cómo debemos ser. El apóstol nos pide que actuemos con una naturaleza distinta. Ahora como creyentes, que aprendamos a educar bien a nuestros hijos. No a la antigua. No con gritos. Quítese de ustedes los gritos, las palabras obscenas, las humillaciones y otros métodos obsoletos, como hincar a los hijos en maicillo o poner las manos arriba. Esos métodos no son apropiados. ¿Usted recuerda en la escuela cuando lo ponían manos arriba? ¿Verdad que les pasó eso? ¿A cuánto les pasó que les pusieron manos arriba? Es que eran terribles ustedes. Mire, antes en la escuela era serio, era cosa seria. A mí me pasaron cosas fuertes. Ya siendo adolescente yo tuve que golpear a un maestro. Claro, no era lo correcto, pero era la soberbia de aquel joven. Y pero también en parte el maestro a todos les estaba dando con un chilillo. De esos de chupamiel, los que conocen el chilillo de chupamiel. En el lomo a usted le reventaba. Y ese muchacho era mi primo. Y cuando él me quiso dar a mí, yo no sentía qué horas le di. Cayó el pobre por allá. Y claro, me expulsaron. Pero luego hicieron una junta de padres y los padres me apoyaron y dijeron: no es correcto lo que hizo, pero hay que parar esto. Porque había un abuso en ese entonces. No justificaban mi causa, pero claro, yo era un cipote tremendo. Entonces, hermanos míos, esos métodos ya no deben usarse. Una vez estaba un hermano que había maltratado a su hijo tantas veces y lo mandaba de rodillas en maicillo y le ponía un ladrillo y el niño tenía que estar con el ladrillo así. Y resulta que era un castigo que no debía ser. Y el hombre se convirtió al Señor y el niño tenía como 6 años más o menos. Y el hombre vino al altar y en el altar comenzó a llorar porque se dio cuenta que ese método que había educado a su hijo no era lo correcto y estaba llorando en el altar y levanta las manos: Dios, perdóname. Y el niño iba pasando y le dijo: sabía que Dios te iba a castigar, así te quería ver. Debemos usar otros métodos para poder instruir a nuestros hijos, enseñarlos, amonestarlos con las palabras, la palabra de Dios. Nunca avergonzarlos en público, eso es feo. Si hay algo que corregir, debe ser en privado, en su casa. Y cuando discipline, explique las razones por qué lo va a hacer, para que su hijo sepa que hizo mal. Seamos buenos padres y tendremos buenos hijos. Nunca les diga que son oveja negra. Por el contrario, hágale sentir que son hijos de Dios. Amén. Que Dios los ama, que Dios está con ellos, que Dios quiere lo mejor para ellos y que lo que está pasando ahorita solo es parte de su formación. La rebeldía en ellos solo es parte de la formación. Y en su debido momento, con una buena orientación, su hijo, su hija será diferente. Adorará verdaderamente a Dios. Pero debemos mantener ese esfuerzo por enseñarles a amar a Dios de esa manera que debe ser. Pero debemos nosotros controlar nuestra conducta, controlar su ira. Nunca discipline, se lo he dicho tantas veces, nunca discipline a un hijo cuando esté enojado usted, porque no va a medir. Nunca se digan cosas fuertes cuando están enojados como pareja, porque eso no trae unidad, sino separación dentro del hogar. El tercer punto, que lo tocaba inclusive parte de él ayer en un mensaje, el tercer secreto para mantener la unidad familiar es aprender a perdonar. Aprender a perdonar los daños que nos hacemos. Dios nos perdona todo pecado cuando nosotros confesamos con sinceridad. Pero ¿qué pasa cuando ustedes se dañan como cónyuges? Y pasan los días, pasó la semana y están enojados. Amor, quiero comer. Si usted quiere, vaya. ¿Y por qué no hace, pues? Ahí está la cocina, vaya, cocine, ártese. Y el niño está oyendo. El niño está oyendo, está absorbiendo. Amor, ya me voy, nos vemos más tarde. Ojalá nunca venga. Quédese por allá. Y el niño está oyendo, la niña está oyendo. Amor, fíjate que otra cosa. Y a mí qué me importa lo que usted diga. Esas son las realidades que se viven. Mira, ya pasó un mes y no me has perdonado. Ni pienso hacerlo, que lo perdone Dios. Si es que usted tiene perdón. Y claro que lo tiene. Dios perdona y olvida. Amén. Pero nosotros a veces creemos que somos mejores que Dios. Y tomamos el lugar aún arriba de Dios. Y yo no le voy a perdonar eso que usted me hizo. Oiga, yo no le voy a perdonar eso que usted me hizo. Pero si Dios lo perdona y no hay nadie superior a Dios. ¿Cuántas veces la gente actúa de una manera incorrecta, creyendo que están haciendo lo correcto al guardar rencor? ¿Y qué dice Pablo? Ya no haya ira, no haya rencor, no haya enojo, gritería, maledicencia. Todas esas cosas no deben de estar, sino que perdónense unos a otros, siendo benignos unos con otros. No, pero yo no puedo perdonarle eso que él o ella me hizo. Vaya a Marcos, por favor, capítulo 11. Vamos a ver qué nos dicen. Marcos. Aleluya. Marcos capítulo 11, versículo 25. ¿Qué dice Marcos 11, 25? Y cuando estéis orando, ¿qué debe de hacer? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero ¿cómo es que podemos orar sin perdonar? Ahora Pedro dice que debemos perdonar para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Sigamos leyendo, versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué pasa? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y cuando estéis orando, en ese momento de unidad con Dios, en ese momento de consagración, en ese momento de buena relación con Dios, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. En ese caso, contra su esposo, contra su esposa, contra su padre, contra sus hijos, contra su suegro, contra su suegra, contra su nuera, contra su yerno, contra un hermano, perdonad. Ahora, si queremos ser perdonados, debemos perdonar. Y si queremos entrar en el reino de los cielos, debemos aprender a perdonar. Y esto va a ayudar a mantener la unidad. Pero si estamos peleados en el hogar, si estamos distanciados en el hogar, ¿cómo vamos a tener la unidad si entre nosotros no hay comunicación? Pasan, dije, la semana, los meses, y todavía pasan enojados. Y eso no es de Dios, eso no ayuda a la unidad, eso separa, eso nos aleja totalmente de la voluntad de Dios, nos aleja de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esposos, vivan sabiamente como matrimonio. Den honor a la esposa, den honor a la esposo, al esposo. Es lo que Dios quiere para ustedes, que den honor, que se amen de verdad, que enseñen a sus hijos lo que es el amor. Si queremos mantener esa unidad, debemos aprender a perdonar. Y perdonar es olvidar el daño que me hicieron. No recordarlo, nunca más. Lo voy a perdonar, pero esta no se me olvida. Usted no ha perdonado. Si esa no se le olvida, usted no ha perdonado. Perdonar es olvidar. Dios perdonó sus pecados, se olvidó y no quiere saber absolutamente nada de sus pecados. Nada. Dios no le interesa saber lo que usted hizo. Nosotros los seres humanos somos tan difíciles para perdonar a una persona. ¿Qué cuesta a mucha gente perdonar? Y están ahí con ese rencor hacia aquella persona por lo que le hicieron. ¿Y qué gana de eso? Lo que va a ganar es el infierno, porque si usted no perdona, Dios no lo puede recibir en los cielos. ¿Quieren mantener la unidad? Aprendan a amarse, a perdonarse. Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende, al que pecare contra mí? Señor, hasta 7 veces. Jesús le dijo, Pedro, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7, 490 veces al día al que te ofenda. Pero a veces nos creemos que nosotros sabemos y la soberbia nos gobierna. Y hay gente que hasta se quita la vida por no perdonar y otros que se la quitan a los demás. Nosotros debemos ser buenas personas. Pablo dice en el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Usted debe aprender a amar, debe de aprender a perdonar a esa persona. Y debe de andar como una persona sensata, no como necio, sino como sabio. Allí mismo Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Ahora, cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros andamos en nuestra voluntad, lo que hacemos es contristar al Espíritu Santo de Dios, quien nos selló. Y contristamos a Dios y decimos, ¿por qué las bendiciones no me llegan? ¿Por qué las cosas van de mal en peor en mi casa, en mi familia? La razón, señores, es porque no hemos perdonado. Tenemos raíces de amargura en nuestro ser. Y eso no nos ayuda en nada. Si queremos mantener la unidad familiar, debemos aprender a perdonarlos. Debemos aprender a amarnos. Debemos aprender a olvidar las cosas pasadas. Ay, hermano, pero es que yo no puedo. Claro que puede. Solo necesita humillarse, dejar la soberbia a un lado. Solo necesita reconocer que usted no es perfecto. Solo necesita saber que usted también comete errores. No ande como necio, sino como sabio. Sea sensato, sea prudente. Usted está formando hijos que luego van a ser a padres. Porque aunque usted no quiera, se le va a casar su hija y su hijo. Y aunque usted grite y llore, se le va a casar. Porque es la ley de la vida. Pero él necesita, ella necesita formarse. Por lo tanto, debemos aprender a enseñarles el buen camino, el camino correcto, a perdonar, a dejar las cosas a Dios. Dios arregla las cosas mejor que nosotros. Nosotros solo las destruimos, las dañamos, pero Dios las corrige. Deje que Dios corrija con amor su vida, con misericordia su vida. Mantenga, luche la unidad. Esa familia que usted decidió formar un día, esa familia es su familia. No se queje diciendo, ¿por qué no me casé con el peludo, el pelón? No, hermana, ese hombre que tiene ahí es lo que Dios tenía para usted. Así de feíto, así de feíto, así de bonito, así de bonito. Pero es lo que Dios tenía para usted. Hijo, esa familia que tienes es la familia que Dios tenía para ti. Esos padres que tienen son los padres que Dios eligió para ti. Dios no hace las cosas por casualidad. Dios tiene todo controlado. Pero para que esa familia se mantenga en la voluntad de Dios, unida en el propósito de Dios, todos debemos trabajar y poner algo: humildad, sencillez, dependencia de Dios, y el Espíritu Santo nos va a bendecir siempre. Amén. Déselo a Jesús. Quiero pedirles que se pongan de pie un momento. ¿Qué cosas ha estado haciendo usted que distorsionan la unidad familiar? ¿Cuál ha sido su conducta en lo que va del año? ¿Cómo se ha comportado con su esposa, con su esposo? ¿Cómo se ha comportado con su padre, con sus hijos? ¿Quién necesita ser perdonado de ellos? ¿Por qué no lo hace ahora? Hablo de la familia nuclear, mamá, papá, hijos. ¿Por qué no perdona? ¿Por qué no trata la manera de reparar? Quizás si esta mañana hubo alguna dificultad, ¿por qué no trata la manera de corregirla? Ore ahí en su mente y dígale: Señor, ayúdame. Soy débil, Señor, y ciego, agobiado de errores, pecaminosos deseos, y Señor, me aparto de tus dones. Ayúdame. Dígale: ayúdame, Señor. Enséñame a perdonar. Enséñame, Señor, a reparar lo que tenga que reparar. Dígale: Señor, ayúdame en mis debilidades. Te necesito. Dígale: Señor, te necesito. Mira estas familias, Dios. Permita que haya unidad en el seno familiar. Oh, Santo, en tus manos Señor, cada familia. Dios, atiende a aquella persona que necesita ser atendido ahora. Señor, en tu misericordia, atiéndeles, oh Dios. Tú conoces la situación que están pasando como pareja, como matrimonio, como padres, como hijos. Atiende, Señor. Si hay algo que corregir en su familia, si ha habido un distanciamiento, este es un buen momento para que ahí en su corazón usted disponga a perdonar. Y al llegar a casa, no aquí ahora, nadie tiene que saber que ustedes están distanciados como familia, que están atravesando un problema. Eso es muy de casa. Al llegar a casa, ustedes pueden corregir, ustedes pueden pedir perdón y ustedes pueden decir: ayúdame, quiero tratarle mejor. Pero háganlo, no dejen pasar la oportunidad. Y mientras oramos, si hay alguien que quiere dar su vida a Jesús, recuerde: Jesucristo le ama y le perdona. Jesucristo quiere ayudarlo a usted. Jesucristo quiere perdonar todos sus pecados, no importa cuáles sean estos. Hay alguien que dice: necesito corregir, necesito ordenar mi vida. Este es un buen momento para hacerlo. Y si desea ponerse a cuentas con Dios, levante su mano, quiero orar por usted. ¿Habrá alguien a esta hora? ¿Quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador? Levanta tu mano en alto. Si usted está acá y desea o reconciliarse con Él. Señor, gracias por quienes han escuchado tu palabra. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botoncillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga.